acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Nuevo programa. Hoy vamos a hablar de un tema. Es un tema ríspido en la Argentina, creo yo, el del liberalismo, la historia del liberalismo. Lo tenemos, bueno, por empezar, al querido Álvaro Luis Alzogaray. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, Roberto, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación a participar de tu programa.
No, siempre es un gusto charlar con vos. Y también lo tenemos a Ricardo Rojas, que hizo un trabajo, publicó un libro, y lo hablamos hace poco, sobre el trabajo de tu padre, Luis, Álvaro. En el Congreso. Hay bastante confusión sobre los 90 también, sobre este tema. Me parece que es importante aclararlo. Y por supuesto, el infaltable Alejandro Gómez Cuervo, de ley, que sigue ahí firme.
Hola, Roberto, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos a todos.
Bueno, bien, Ricardo, no te dejé saludar, discúlpame.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, la verdad que un gusto haber escrito ese libro recordando las discusiones y las presentaciones de Alzogaray en el Congreso durante tantos años, ¿no?
Sí, eran ¿cómo se llama? Era un periodo en el que muchos identificaron a tu padre, Álvaro, con que, bueno, había sido cooptado por el peronismo, ¿no? Perdón. Pero, ¿por qué no nos contás un poco cómo fue eso?
Yo diría que esa sí es un poquito la historia que se inventó después, una especie de leyenda, pero en realidad quien había sido cooptado, entre comillas, por el liberalismo fue el doctor Menem, el expresidente de la República, cuando empieza el proceso de transformación orientado hacia las ideas liberales. Casi le mandamos una ficha que se afilie a la UCD, pero no llegamos a ese límite.
¿Cómo fue que que Menem se vuelca al liberalismo después de haber estado siguiendo una campaña que era
bien populista, ¿no?
Sí, sobre eso, para todos fue una sorpresa, incluso para mi padre, que en ese momento también era el candidato a presidente por la Alianza de Centro Liberal, la Alianza UCD. Había tres candidatos a presidente: uno Menem, otro eran los radicales y luego mi padre, que salió a la tercera fuerza política electoral. Hasta el momento que asumió el presidente Menem, mi padre no tenía tampoco noticias ni olfato de que podía cambiar tan drásticamente la situación. Fue un gran crítico del candidato Menem, porque hasta era cuestión, él proponía echar chorros de nafta, un incendio, porque hablaba del salariazo. No tenía de ninguna manera, digamos, ningún leitmotiv de campaña, salvo síganme, no lo voy a defraudar, y el salariazo, que en esa circunstancia de hiperinflación era, bueno, tirar tres bombas nucleares sobre Argentina, evidentemente. Y no fue una sorpresa, y eso que tuvo algunas conversaciones antes de las elecciones. Fue sorpresivo lo de Menem, Y fue sorpresivo que inmediatamente que ganara las elecciones, ya desde La Rioja, donde hizo una conferencia con, ¿se acuerdan?, con el periodista Bernardo Deustar, sí. Sorprendió más todavía porque dijo, bueno, yo voy a seguir el camino liberal. Y si de liberalismo se trata, lo que viene diciendo el ingeniero Sobaray y el equipo que lo acompaña. Y si hubiera sido interesante informarlo un poquito antes que iba a seguir ese camino. Lo cierto es que cuando llegó a Buenos Aires, efectivamente el presidente lo llama y tiene una reunión y le confirma que la idea de él es seguir el camino de la orientación liberal, lo que él empezó a llamar economía popular de mercado en vez de economía social de mercado. Bueno, ahí dice esa... Sí, perdón, sí.
No, Menem primero ensaya con el tema del grupo Bungibor, ¿te acordás que tenían? Claro, sí. Y están un año, no, estuvo muy poco tiempo Bungibor en el gobierno, en el Ministerio de Economía, ¿te acordás? Estaba
Rapanelli.
Sí, pero antes estuvo Roy fue ministro del Interior.
Sí, ministro del Interior, sí.
Miguel Roy, que duró poco, falleció, lo reemplazó Rapanelli, sí. Y después reemplazó Herman González. Herman González ahí en fila un poco más, ¿no? Pero bueno, después viene Cavallo, ¿no es cierto? Ahora,
bueno, terminar de responder a tu pregunta rápido, en esas primeras reuniones que tuvo con mi padre le dijo, bueno, mire, presidente, si usted está dispuesto a seguir ese camino, hay que hacer esto y lo otro, porque usted genera gran desconfianza en la gente, los agentes económicos, sobre todo en el exterior, porque había dicho que la moratoria había que llevarla adelante. Así que ahí le recomendó un poco que el discurso inicial honrara la deuda externa para crear confianza, y después le dijo en algunos pasos, y una recomendación política que le hizo es que no espera hasta que de ahí a diciembre no conviva con un equipo de Alfonsín para la transición, porque eso Menem le había dicho, porque no podía presentarse ante la sociedad conviviendo, porque se iba a desgastar. Mejor que viniese, si tenía esa idea, que te viniese ya con un plan y que lo explicite a la opinión pública, pero un plan totalmente diferente. Y en eso le hizo caso. Bueno, y resulta que a Alfonsín se le vino la hiperinflación encima y tuvo que resignar. Y bueno, ahí empieza el tema. Un poco fue el enfoque global, donde se pudo apoyar mucho en ese sentido. Y otra cosa fue la ejecución que empezó Menem. Porque Menem, cierto, llamó a Roy primero del grupo Bungibor, y muerto él, Rapanelli también del grupo Bungibor, y hubo algunas acciones de gente que no estaba demasiado preparada para llevar un plan, porque no eran economistas, eran ejecutivos, y entonces ahí vino toda una situación complicada. Como vos decís, Herman González arregló un poquito las cosas, ¿te acordás los famosos plan Herman 1, 2, 3, no sé, teníamos 5 planes? Y había un tema muy delicado, que era el tema del déficit cuasi fiscal. Bueno, ustedes lo saben mejor que cualquiera, ¿no? Que había que pintar eso, y vino el plan Bones, ahí caímos con la hiperinflación. Pero lo cierto es que Menem, después incluso lo ha dicho en varias oportunidades, dijo que él había cambiado esta mentalidad así peronista, aunque él se seguía llamando peronista, pero lo que estaba haciendo no era peronismo, precisamente. Perón había estatizado todo, hasta tíos, las abuelas, los primos, todo lo que era energía, transporte, combustibles, y justamente parte del plan de Menem inicial era el plan de privatizaciones, hacía todo lo contrario que había hecho Perón.
Y bueno, déjame hacer una introducción. Sí, perdón. Yo por ahí me acuerdo que dirigías el Instituto de Economía Social de Mercado.
Sí, correcto.
¿Te acuerdas que fuimos por el interior, dimos algunas charlas?
Sí, exactamente.
Y Bueno, eso da testimonio que laburamos en esa época.
Sí. Bueno, vos venías laburando de mucho antes también, explicando un poco la, todo lo que es el liberalismo. Así que
veníamos trabajando desde hace años.
La influencia que te tuviste en ese momento también fue importante.
Y me acuerdo que se hicieron debates sobre privatizaciones. ¿Te acordás que creo que se hicieron en el Hotel Claris o alguna o en el Plaza?
Claro.
Y que en ese momento la gente estaba más proclive a las privatizaciones.
Bueno, había un movimiento mundial, de alguna manera, había un cierto, viste, época de Ronald Reagan, Thatcher, todo eso que ayudó un poco a que el presidente Menem se animara a ir a hacia este lado. Él dijo, yo cambié, y lo hizo público, cambié porque es muy gracioso porque los peronistas actúan así, porque en aquel momento Perón hizo lo que el mundo requería, cosa que no es cierto. El movimiento peronista es un movimiento que se va adecuando a las circunstancias. Y ahora las circunstancias era que había que hacer esto de ir hacia la economía liberal. Bueno, es una interpretación histórica que hizo Menem del peronismo, que lo hacen muchos, ¿no?
Vamos a darle un poco la palabra a Ricardo para ver qué recuerda de aquella época. Porque tampoco te podés hacer de pibe vos, ¿eh?
No, y bueno, yo, a ver, recuerdo que todos estábamos asustadísimos cuando Menem ganó las elecciones. Recuerdo que yo era secretario de la Corte en ese momento, tenía un cargo de juez, equivalente al de un juez, y me habían invitado a dar dos charlas en Tucumán el día 10 y 11 de julio, o sea, apenas Menem asumió, que tenían un honorario de $100, que al cambio de ese día era bastante más que lo que era el sueldo de un juez en Argentina. O sea, con una inflación del 200% mensual, como hubo en ese momento, y con un panorama negro. Y la verdad que cuando empezaron a darse los cambios, obviamente uno lo miraba con cierto escepticismo, pero la verdad que fue una época de cambios notorios, ¿no? Yo alguna vez he contado la anécdota de que, si bien yo estaba en el Poder Judicial, no tenía ningún tipo de participación en política, un día me llaman de la Secretaría de Comercio para discutir el famoso decreto de desregulación. Y como Pablo Rojo en aquel momento dijo, no, esto hay que desregular el país entero, y no solo los honorarios, sino que se desreguló todo. Así que fueron cambios en algunos puntos bastante profundos. Desgraciadamente luego se vino todo para atrás, ¿no?
Alejandro, ¿qué? Me vas a decir que estabas en el colegio primario en esa época.
Yo estaba, bueno, casi, estaba saliendo del jardín, pero mirá, esto relacionado con lo que dice Ricardo, yo en mayo de 1989 empecé un trabajo nuevo, ¿no? Y había arreglado un sueldo de 12.500 pesos, ¿no? Para arrancar en mayo.
Australia.
Y cuando voy a cobrar en junio, yo sin decir absolutamente nada, el que me va a pagar me paga 25 mil pesos, ¿no? Es decir, así estaba la. Y seguramente estaba perdiendo, ¿no? Yo estaba contento en todo caso, que me había aumentado el doble, el 100% en un mes, pero así de caótica era la situación, ¿no? Y hoy a la mañana recordaba dando clases, pues estaba dando clases sobre la hiperinflación alemana, que cuando vos empezabas, ¿no? Y vos, Roberto, corregime si está mal, pero 4, 5, 6% por mes, 6, 7, 8, no sé, lo que fuere, pero cuando ya llegas a un número X, 100, después de 100 a 1000 se pasa como no hay que esperar otro año, es como que se pasa de un mes al otro, a los dos o tres meses, cuando se acelera esto. Y esto era precisamente en mayo. Más recuerdo que también en ese año el Instituto de Economía Social de Mercado hacían un concurso de ensayos, y el primer premio era un viaje a México a un congreso y tal, ¿no? Y yo me había anotado y participé, bueno, no gané obviamente, pero estaba ahí en los finalistas, decía, en el Hotel Plaza, y me acuerdo que esa noche era un día de saqueos en la ciudad de Buenos Aires, cuando se hizo ese, porque también estaban los saqueos en aquel mes de mayo, a finales de mayo, ¿no? O sea, la situación era caótica, y lo que tenemos que tener presente es que ojalá no suceda, pero no estamos lejos de que cosas así se vuelvan a repetir, ¿no?
Sí, de todas formas, yo creo que no sé si vamos a llegar a la hiperinflación de 4,000 y pico que tuvo Alfonsín, pero vamos a tener una inflación bastante de tres dígitos cómoda. Bueno, hoy salió el dato del mes de mayo y ya supera el récord en los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Tendré que remontarte más para atrás. Ahora, volviendo un poco a la historia, bueno, tu padre primero creó el Partido Cívico Independiente, si yo mal no recuerdo.
Sí, mira qué memoria. Sí, efectivamente, después de la caída de Perón, que mi padre, por Aramburu lo lleva como ministro de Industria, el gabinete de la Revolución Libertadora, mi padre empezó ahí a jorobar la paciencia al gobierno de la Revolución de que había que cambiar el sistema, porque decía, la caída de Perón está bien, pero este es un sistema de tipo estatista, fascista, dirigista, que esto es lo que hay que cambiar. Bueno, Aramburu en su momento no prestó atención en eso, comentó que el gobierno estaba para abrir y llamar a elecciones. De todas maneras, que hablara con la Junta Consultiva Nacional. En la Junta Consultiva Nacional eran todos los partidos antiperonistas, y menos el peronismo. Estaban todos, conservadores, radicales, socialistas, etc. Mi padre fue a explicar a la Junta Consultiva y no querían saber nada. Es decir, que privatizar, nada de esto. Esto para ellos seguía siendo la YPF, la bandera nacional y todas estas cuestiones. Entonces ahí fue cuando después se va mi padre y empieza con el Partido Cívico Independiente, como vos decís. Eran en aquel momento nuevas ideas. Es decir, las ideas del liberalismo no son nuevas, pero para el país estaba totalmente, eran nuevas, porque hace tiempo que venía, sobre todo después del populismo y la demagogia y del estatismo de Perón, eran nuevas ideas. Y empezó con el partido para empezar a llevar a la opinión pública esas nuevas ideas. ¿Cuáles eran las nuevas ideas? La de la libertad, la propiedad privada, ¿no es cierto? Y básicamente que no se aceptaba que el Estado, ellos no aceptaban que el Estado prescindiera de actividades económicas. Y bueno, con eso empezó la campaña de lucha por el liberalismo, ¿no? Yo soy independiente.
Recordemos que, a ver, eso debe haber sido año
57.
Y después viene Nueva Fuerza en el 73, que no va bien. Chamizo Andals, y después en el 83 la UCD.
Exactamente.
Ahora, también había otro grupo, ¿vos te acordás, Ricardo, que estaba la Escuela de Educación Económica y Filosofía de Libertad de Sánchez Añedo, que hizo muchísimo? Vos, Alejandro, creo que lo llegaste también a conocer, ¿no es cierto?
Yo lo llegué a conocer, no llegué a ir a la escuela, pero el almirante, ¿no? Siempre invitaba gente, y bueno, y a Charlie lo invitó también muchas veces.
El edificio Vinelli hacían las reuniones.
Exactamente. Hipólito Yrigoyen 710. Era el lugar de reuniones. ¿Te acordás, Ricardo?
Eso eran grupos muy importantes porque iban hacia el pensamiento, hacia las ideas. La ventaja que tuvo, lo que hizo la UCD en aquel momento, como partido político, llevar a la consideración pública y a tener una gran influencia como partido político en esas ideas, ¿no es cierto? O sea, un poquito abierto, ayudado por las circunstancias, primero del fracaso de Alfonsín, espectacular, con la idea de que había que cambiar totalmente el sistema, pasar de un sistema dirigista, socialista, digamos, intervencionista, inflacionario, que durante 30 o 40 años estaba en boga, a un sistema de libertad económica y estabilidad monetaria. Era el punto. Y esa
es No, porque cuando, bueno, tu padre es electo en el 83, todo junto con el Boy Money.
Exactamente.
Y después va creciendo, ¿sí?, la cantidad de legisladores. No me acuerdo cuántos llegaron a tener en el Congreso.
Total 17 hubo.
17 de la Alianza de Centro. Y ahí.
Es una combinación. Sucede.
Muchos dicen, bueno, Alzogaray estaba, tu padre que estaba totalmente comprometido con el menemismo, etcétera. Sin embargo, Ricardo, por los trabajos que hicieron en el libro, y se muestran cómo se opuso a varias cosas de proyectos de ley que presentaban, ¿no es cierto, Ricardo? No,
¿puedo decir una palabra ahí? No, perdón, pero Ricardo, habla primero, después tengo una palabra para decir sobre...
Lo que se puede ver claramente es que el apoyo de Alzogaray no era un apoyo incondicional, sino que todo lo contrario, él fue muy crítico. De hecho, desde el 92 hasta el último que discutió en el 99 de los presupuestos, votó todos en contra. Y en realidad aclarando que con ese déficit fiscal no se podían aprobar. Y de hecho es medio promisorio, porque el último presupuesto que votó en contra, que era para el año 99, él dijo, mire, si siguen por este camino, en 2 años esto va a explotar. Y de hecho explotó en el 2001. Y fue bastante crítico de muchas leyes. Por ejemplo, se quejaba de cómo el dinero de las privatizaciones en muchos casos era manejado por fondos que manejaban los gobernadores o los senadores o los sindicatos, en lugar de ir como correspondía al Tesoro Nacional para emplearse en lo que se tenía que emplear. Obviamente no fue un apoyo incondicional.
Roberto, sobre eso quería decir utilizaste una palabra que se dice que se volcó al menemismo el ingeniero Alzogaray. Eso de ninguna manera es así. Lo que hizo el ingeniero Alzogaray, disculpen que hable en esos términos, es apoyar políticamente eso de cambio y transformación que el presidente Menem estaba haciendo. No es nada menemismo, ¿cómo se le llamaba menemismo? Pero lo que se hizo fue apoyar políticamente. ¿Qué? ¿Cuál es el plan de transformación? Todo lo que ya conocemos, el plan de privatización, establecer el orden social de mercado, en una palabra, y eso implicaba llevar adelante un programa de privatizaciones, un programa de desregulación, ese famoso decreto de desregulación económica que fue fantástico. Mi padre siempre dijo, yo nunca creí que iba a poder ver dos o tres cosas, entre ellos la caída del muro de Berlín, y otro que Argentina se volcara cuando vio el decreto, ¿no? hacia la libertad económica. Y sí, como dice Ricardo, fue un crítico. Mi padre siempre apoyó la orientación, el llamado modelo, el llamado esquema general de lo que significaba ir hacia un orden social de la libertad. Pero fui crítico en muchas de las medidas que se implementaran. Ante todo fue crítico, no al principio, al tema de la convertibilidad. Pero ¿por qué fue crítico al tema de la convertibilidad? Porque veía que crear esas condiciones, si no había un plan de reducción del Estado, que existía de alguna manera, pero y con un tipo de cambio fijo, eso decía, era subirse a un tigre y no saber cómo bajarse de él. Y Cavallo era un empecinado que había que seguir por ese lado. Bueno, ustedes que son economistas lo saben mejor.
Bueno, yo te voy a contar algo, que me pasó. Bueno, vos sabés que iba seguido, tu padre me llamaba seguido para ir a verlo.
Sí, totalmente. Y siempre te consultaba en muchos temas.
Sí, bueno, yo en esa época tenía 30 y pico de años, y bueno, eso muestra el perfil de tu padre, ¿no? Porque ya tenía su trayectoria y no tenía por qué escucharme a mí, ¿viste? Pero él me llamaba, ¿te acordás que me hacía llamar por el secretario Bota? O me llamaba él y me escuchaba ahí en Riobamba y intercambiamos ideas, o me decía, tengo que ir a verlo a Pedro Pou al Banco Central, me acompaña. Bueno, siempre fue una persona muy abierta al diálogo, vamos a ponerlo de esta forma. Lo que pasa es que la gente tiene una imagen de la televisión totalmente distinta a lo que era tu padre, y además el sentido del humor que tenía tu padre, que era un sentido del humor muy particular, ¿no es cierto? Era un tipo divertido. Cuando vos hablabas,
divertido y medio irónico a veces, y hacía esas juegos.
Exactamente. Pero el día que se larga la compartida, me acuerdo que me llama a mi casa en la noche y me dice, ¿qué opina usted? Y yo en ese momento estaba a favor de la compartida. Y me dijo justamente eso que vos dijiste. Dice, bueno, yo no sé si realmente cuando uno se mete en esto después puede salir tan fácilmente. Tenía la gran duda, que después tuvimos varios debates en las oficinas de tu padre sobre ese tema.
La duda tuvieron que disiparla porque había que aprobar o no aprobar, sobre todo los diputados nuestros de la UCD. Padre finalmente en ese momento tomó la decisión de apoyarlo, el plan de convertibilidad condicionó de que después se hicieran ciertas reformas y ciertas cuestiones para que después saliera esta convertibilidad, sobre todo el tipo de cambio fijo, ¿no? Y la ¿Por qué? ¿Por qué aprobó eso en el Congreso? Porque evidentemente hay una desconfianza enorme, enorme, en el tema de la inflación. Ya se sabía que la inflación tenía sus raíces, también un poco por la prédica que se llevó en su momento en la emisión monetaria. Entonces, cuando se declara que no se va a emitir más moneda, y para generar confianza, evidentemente era un hecho político aprobar la convertibilidad, más que todo. Pero después había que hacer algunas cosas que no se hicieron y que las criticaron.
Lo que pasa es que en ese momento yo lo veía como la caja de conversión de fines del siglo XX, XIX. Claro. Pero en vez de ser una conversión a oro, era una conversión a dólar. El drama era el tipo de cambio en el cual entrabas en la convertibilidad. Ese era el debate, ¿cierto? Pero bueno, él apoyó desde el punto de vista del rumbo o de la necesidad de...
El rumbo y el modelo que estaba llevando, y fue crítico, como decía Ricardo, en muchas medidas. Ya en el 94 se presentó un presupuesto con un déficit, tengo entendido. Y mi padre no lo aprobó.
Sí, en el 94 presenta el primer proyecto de ley para el año 95, si mal no recuerdo, que venía a la reelección con déficit.
Y la prueba dice: no, señores, no tenemos que hacer déficit, tenemos que acelerar las reformas para que no haya déficit. O sea, más privatizaciones, más regulación y todo eso. Pero con déficit, no. Y después lo que hizo Menem, evidentemente no del todo bien o mal, es mantener una estructura del Estado muy grande en contra de los cambios que se estaban haciendo, o sea, las llamadas reformas de segunda generación, creo que se llamaban en aquel momento, había que reducir. Entonces seguíamos con deuda, y ¿qué pasaba? Como no podíamos emitir, había que endeudarse. Y bueno, eso termina produciendo, con el tipo de cambio fijo y una serie de cosas, una recesión, un desempleo, y finalmente estalla la convertibilidad. Así que apoyó el rumbo completamente, políticamente y públicamente, y fue crítico. Y lo que pasa es que eso no se sabe mucho porque lo hacía dentro del Congreso, como bien investigó Ricardo, y es un muy buen libro que tiene sobre esa gestión de esos tantos años en el Congreso,
junto con Pablo Guido.
Sí. Así que así, esa es la verdadera historia. Pero el cambio
Bueno, esa fue la trayectoria, y después se desarmó la UCD, prácticamente. Sí. Y yo ahí tengo mis argumentos, porque te dicen: bueno, ¿y qué hicieron ustedes que nunca hicieron nada por el liberalismo? ¿Viste? O sea, creen que no hicimos nada, ¿sí? Y había que recorrer los centros cívicos en esa época, ¿te acordás lo que era, no? No existía Twitter, no existía Facebook, no existía internet directamente como para poder comunicarse. Así que había que hacerlo a pulmón. Y mi argumento básico es que después que estalla la convertibilidad, justo asume Duhalde y después, bueno, Kirchner, y entra en un populismo que era muy difícil de combatir desde el punto de vista de las ideas, porque tenían plata para revolear. O sea, no se estaba pagando la deuda pública. Habían licuado todo el gasto público con la llamada inflacionaria de Duhalde. Y además de eso, estaba subiendo el precio de la soja, con lo cual tenían caja porque cobraban las retenciones. Entonces, los primeros
los superávit hechizos de aquella época.
Exactamente. Entonces, por más que vos presentases batalla, que la presentamos varios, por cierto, era muy difícil luchar contra ese populismo. No sé si coincidís conmigo, Ricardo.
Sí, claro, y además de la prédica constante de que en realidad el gobierno de La Rúa había sido un gobierno liberal y que había fracasado el liberalismo, y eso machacado permanentemente por todos los medios con dinero del Estado, fue una era una lucha desigual. Y además hay algo que también merecería una discusión, porque obviamente Alzogaray tuvo esta posición que todos estamos diciendo, que fue un sostenedor del cambio de rumbo, pero sostenedor crítico, pero en la UCD hubo un desbande de gente que se fue al menemismo a buscar cargos, a buscar una cuota pequeña de poder, y desmantelaron el partido. En realidad no quedó un partido liberal. cuando Alzugaray se retiró de la UCD y cuando, digamos, se produjo la crisis del 2001, no había un partido realmente que pudiera enarbolar la bandera del liberalismo, y eso, la reconstrucción de eso, es lo que no ocurrió, desgraciadamente.
Yo recuerdo también que tu padre, Álvaro, renovó los mandatos varias veces. Creo que fue uno de los diputados de esa época que más veces renovó el mandato.
Sí, sí, sí. Y fue del año 1983, y después creo que son 17 años.
Al 99, claro.
Ricardo, vos debes saberlo.
Sí, del 83 al 99.
Así que sí, fue renovando él, no en la lista sábana, sino que la gente seguía apoyando a su participación, cosa que era raro en aquella época, que un liberal, bueno, sobre todo mi padre, que tenía esa trayectoria anterior y denostado por los populismos y las demagogias, pudiera acceder al Congreso de la Nación. Ese es el punto. Sí.
Pero digamos, los contextos eran: el liberalismo prende, bueno, primero porque hubo toda una generación que luchaban por las ideas desde la escuelita de Sánchez Añudo en los 70. Recién después vino SAD. SAD empieza en el año 78, 79. La escuela, yo me acuerdo que cuando se creó fue en el año 74 o 75, como mucho, pero como muy tarde. En la casa estaba Norberto Carca, había gente. Carca. ¿Te acordás de Norberto Carca?
Sí, me acuerdo.
Bueno, Ponciano Vivanco Padre, había varias personas que nos juntamos en la casa de Botassi, no sé si te acordás de Botassi, y ahí se inició ¿cómo se llama? Esa famosa escuelita que generó a lo largo de años mucha gente que pasó por ahí y estudió. Después ese ADE se sumó, apareció UCEMA también, y se fueron generando grupos de ideas que contribuyeron también al cambio de políticas y de administración.
Ya que sí. Lo que pasa es que eso eran think tanks, digamos, básicamente. No estaban en acción política. Lo que se hizo con la UCD es volcar todas esas ideas como plataforma básica de la ideología del liberalismo en la acción política. Y ahí es donde se tuvo éxito. Porque si no, quedábamos muy encerrados. Nosotros también teníamos un instituto, como bien dijiste, el Instituto de Economía Social de Mercado, que era un think tank del liberalismo, y después muy conectado con la acción de la UCD, donde pudimos llevar adelante propuestas de reformas públicas. Por eso esa reunión que te acordaste hace un rato tuvo también una enorme importancia, porque fue justo cuando había ganado Menem. Y Menem ya había señalado cuál iba a ser el camino. Entonces a nosotros se nos ocurrió hacer una gran reunión internacional con todos aquellos asesores y gente que había intervenido en procesos de privatización y de desregulación en el mundo, básicamente en Inglaterra, me acuerdo, con las compañías telefónicas, en los Estados Unidos, y los trajimos a la Argentina. Eran los primeros primeras voces que habían ayudado a esos países a llevar. ¿Por qué queríamos hacer eso? Para demostrar, porque era decir que vamos a priorizar era una cosa que seguramente iba a tener un desafío muy importante y una contra muy importante. A mi mamá le tocó privatizar Entel en su momento, y la contra era brutal, porque se jugaban de vuelta la bandera. ¿Cómo Entel si es la bandera argentina? Y ese era el tipo, y los gremios ni que hablar, todos los gremios estaban absolutamente en contra.
Bueno, ¿te acordás? Disculpame que te interrumpa, ¿te acordás de Bernardo Gómez, que tenía un programa de radio? Sí, que acusaba las privatizaciones, y los de Entel, creo que fueron, lo esperaron a la salida de Radio del Plata y le pegaron y lo llenaron a huevazos.
Era bravísimo abrir camino en ese momento, era bravísimo. Claro. Ahora la gente acepta el concepto de privatización, pero en ese momento no lo aceptaba. Claro. Los gremios muchos menos. Ahora viene aceptando, porque después justamente el proceso Menem se empezó a dar cuenta. Por ejemplo, los teléfonos al día siguiente de privatizarse y de las concesiones, mejor dicho, empezamos a tener teléfonos porque vinieron las inversiones y se acuerdan, y justo apareció el teléfono, el celular, no me acuerdo el nombre de la firma,
en Movicom,
sí, que venían con la gente en la calle con el aparato grandote que miraban, y de repente en vez de tener 25 años esperando un teléfono, que en aquel momento era enorme, bueno, 25, 30 años, se acuerda que se vendía, se vendían departamentos, hablaban con teléfono. En realidad lo que estaban vendiendo era un teléfono con un departamento.
Sí, exactamente.
Bueno,
ahora, entonces, vamos un poco, sí, vamos un poco a la actualidad y tomando una experiencia de aquellos años. Y viste que si vos apoyás o vas y hablas con la gente de Juntos por el Cambio, ya te tratan de amarillo, zurdo, no sé cuánto.
Sí.
¿Qué opinas? O sea, a tu padre lo podrían haber tildado de peronista en ese momento, por juntarse con Perón, en todo caso. ¿Sí? ¿Cómo pensás que hubiese reaccionado? ¿Qué estaría haciendo hoy tu padre? A ver, vamos a hacer una hipótesis contrafactual.
Sí. Es difícil pensar, yo pienso que él estaría siempre con, mira, hoy yo estoy estableciendo las cosas que mi padre hizo y que anunciaba al país, es como en Tato Bores, lo pones y es exactamente lo que pienso que estaría diciendo ahora, es el cambio de sistema, la necesidad de, ahora que se nos viene una crisis muy, muy grande, de cómo hacer para salir de la crisis. Aparte de cómo se procede la crisis, ¿cuál es el programa que hay que llevar adelante?
No, pero está bien, pero políticamente, ¿vos qué pensás? ¿Iría por afuera? ¿Apoyaría? ¿Escucharía? ¿Hablaría?
No, políticamente yo creo que él trataría de revitalizar. Bien, si él siempre queda el liderazgo, porque esto se le tiene un liderazgo, pero suponiendo que mantenga el liderazgo que tenía en aquel momento, revitalizar bien a la UCD como partido. Y en eso estamos algunos, pero lógicamente no tenemos todavía la fuerza suficiente como partido político que represente la idea liberal en el país. Crear otra vez alianzas en el centro liberal, con partidos afines, con el centro liberal, y a la hora de hacer las alianzas, más general, porque posiblemente haya que crear un frente más importante todavía, no solo ideológico, sino... para defender cosas importantes de la República, que el kirchnerismo está atacando violentamente, si se plantean esos términos, también actuar en alianzas con el Conjunto por el Cambio, ¿no? Olvidándonos de que por ahí hay algún socialista o por ahí hay algún radical, digamos.
Mirá, yo creo que hoy por hoy Alfaray estaría siendo, como dice Álvaro, tratando de crear un partido fuerte liberal como hizo en su momento, porque hoy no hay ningún Menem en vista, claro. O sea, no hay ningún presidente al que valga la pena o uno diga yo lo voy a tratar de apuntalar, más bien uno ve todo lo contrario. No creo que si hoy estuviese vivo le tendría mucha simpatía a Alberto Fernández o a Cristina. Yo lo que a mí me ha sorprendido mucho cuando leía los discursos de Alzogaray es que él fue siempre crítico, pero con la intención de aportar positivamente, ¿no? Él, hasta cuando lo criticaba a Alfonsín y criticaba al gobierno de Alfonsín, decía, bueno, yo los quisiera ayudar, pero no puedo apoyar esto. Si ustedes hicieran algún cambio, yo los podría tratar de apoyar, pero en estas condiciones no. Incluso tomaba a veces los discursos de Alfonsín y les decía, cuando lo interpela a Zurruín, que fue memorable esa interpelación, que después le pidió el juicio político, dice, mire, yo lo traigo aquí porque yo leí el discurso de Alfonsín donde dice que se han equivocado en el rumbo económico y que hay que cambiar completamente el rumbo económico. Esto significa que ustedes van hacia el liberalismo. Dígame usted cuáles son las medidas liberales que va a tomar. Y como obviamente Zurruil le dijo no, ni por casualidad vamos al liberalismo, inmediatamente le pide el juicio político diciéndole, mire, usted no puede cumplir con la política que está mencionando el presidente Alfonsín. Fue un crítico, pero con ganas de que las cosas salieran bien. O sea, no
siempre fue así.
Siempre crítico. De oponerse por la oposición misma, ¿no?
Alejandro.
Mirá, pensando... Bueno, tenía una pregunta que quizás en un rato me pueden contestar, porque yo no me acuerdo bien cuál fue la posición de Álvaro con respecto a la reforma de la Constitución del 94, ¿no? Si se opuso, no sé, mi intuición me dice que se opuso, pero no tengo presente, Ricardo, el tema.
Sí, Alzogaray primero obviamente se opuso al Pacto de Olivos, ¿no? Porque en realidad la reforma del 94 era una reforma blindada donde dos personas se pusieron de acuerdo en el contenido que iba a tener la reforma y que solo se podía votar por sí o por no. Y obviamente Alzogaray votó en contra de la reforma o de la necesidad de la reforma, diciendo no, en estas condiciones no se puede. También votó en contra del reglamento de la Asamblea Constituyente, diciendo, miren, yo quiero discutir artículo por artículo y quiero decir sí o no, no puedo votar en general por toda la Constitución. Y luego se metió en algunos en algunas comisiones para discutir, porque él decía, yo tengo determinados puntos que son para mí muy importantes, que no quiero que se destruyan los derechos individuales, el concepto, claro, de propiedad privada, y estos son puntos centrales. Y él en ese momento vio que, como estaba redactada la Constitución, obviamente no era Cuba hacia donde se iba, y finalmente terminó diciendo, bueno, no es tan mala la reforma, o por lo menos podría ser peor la reforma, pero sí fue crítico de esto, y dijo, miren, yo tengo que votar en contra porque en realidad no puedo votar. En un momento propuso, si ustedes solamente plantean la reelección presidencial, que es lo que más se va a discutir, yo la acepto y voto a favor. Ahora, todo lo demás que me están agregando, yo no lo puedo votar, porque quiero discutir punto por punto y el Pacto de Olivos no me lo permite.
Él fue, perfecto. Él fue constituyente, justamente.
¿Quiénes fueron los constituyentes y la UCD?
Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Perdón?
¿Cuándo fueron los constituyentes de la UCD?
Me parece que...
Creo que fue solo él.
Fue solo él, por la capital federal, en la 94. El temor que se tenía en ese momento, sobre todo para los liberales, en este caso para mi padre, era que no se atacara la cuestión de fondo en lo que es la parte orgánica de los derechos y garantías individuales, porque evidentemente ahí había un pacto con radicales, y con radicales ya había habido algún antecedente, cuando en el año 57 ya se ve una cosa. Se quiere volver a la Constitución de 1853. Estos radicales, con la plataforma de Avellaneda que tenía, que era directamente socialista, consiguen meter, bueno, Ricardo, por supuesto, vos lo sabés mejor que todos, consiguen meter un artículo medio siniestro, que era el artículo 14 bis, ¿no es cierto? Sí. Y ahí sigue dando vueltas, lo que pasa es que no se aplica. Bueno, el temor de aquel momento era que si esto venía de un pacto, aprovecharan para cantar cuestiones fundamentales de la Constitución. Por eso dice, bueno, ¿pero de qué se va a tratar? De la reforma, pero la reforma, pero tiene que explicitar que se va a parecer que se está a favor o que está en contra. Y bueno, no salió tan mal, en el sentido de que no se afectó de la parte principal, orgánica, de los derechos, y bueno, se incorporaron otras cosas, el derecho ambiental y toda una serie de cosas, que el tema de la coparticipación, que después cambió, ¿no? Pero fue peligroso, por eso era un tema de una duda de cómo actuar en ese momento.
Bien, pensando hacia el futuro ahora, ¿cuál sería la estrategia que ustedes proponen? Vamos a empezar por Alejandro Gómez.
Sí,
es un gran estratega político.
Mirá, no, pero pensando en la pregunta anterior, que era la segunda parte de lo que me quedaba.
O sea, no vas a contestar lo que te pregunté.
No, voy a contestarte lo que habías preguntado antes.
Primero hay que pensar.
Esto de decir, si Álvaro Alzogaray, ya teniendo una fuerza consolidada a comienzos de los 90, entra a trabajar con los peronistas, ¿no? ¿Por qué no podrían los liberales hoy, con dos o tres diputados que tienen, porque en aquel momento hablábamos de 10 diputados o más, ¿no? ¿Por qué no se puede entrar a trabajar con la gente de Cambiemos y promover las ideas de ahí? Porque si la UCD, que era muchísimo más que lo que hoy es Avanza Libertad, y una aclaración que medio quedó dando vueltas, ¿no? Pero tampoco era fácil en los 80 estar diciendo yo soy liberal y tal, ¿no? El otro día se veía a alguien decir, porque ahora cualquiera dice soy liberal y tal, ¿no? Bueno, primero que demuestran que desconocen absolutamente la historia reciente, pues ya no les estoy pidiendo que hablen de Alberdi o de Roca, sino de lo que pasó en los años 80, no tienen ni idea, ¿no? Que por lo que decía el propio Álvaro recién, ¿no? Esto de si vos te decías hay que privatizar, te decían sos un antipatria, estás entregando la soberanía, empresas estratégicas, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, en ese momento se logró armar un partido y llegar a tener 10, 12 diputados a comienzos de los 90, después fueron más. Y sin embargo, no daba, viste, para decir yo me mando solo y soy presidente y cambio el país. Porque no es factible, eso es vender espejitos de colores, no se puede hacer. Entonces, la manera, si alguien se acerca y te pide consejos y tal, pero lo importante son las ideas. No, lo que pasa es que hay un vedetismo de quién las hace, ¿no? O sea, quién los lleva adelante. Y si vos estás tan interesado en que las cosas cambien, un camino más rápido, porque si no vas a tener que, van a tener que pasar muchos años para que tengas mayoría en el Congreso de diputados liberales que quieran promover los cambios, salvo que estés pensando en alguna revolución armada, que tampoco es el caso, ¿no?
Bien. Estrategia, sí. Roberto, un poquito lo que te dije hace un momento, está bien lo que dice Alejandro. Es decir, aquí lo que tenemos que ver, primero las ideas y cuál es el rumbo que el país le conviene tomar en el futuro. ¿Cierto? Para eso, si tenemos un partido político, hay que agrandar ese partido político y hacer alianzas con partidos políticos afines sobre la base de ideas y programas concretos. Programas concretos de cambios, de reformas estructurales. Acá todo tiene que cambiarse, sobre todo en el orden económico. Y eso es lo que Macri no hizo, que hizo más o menos en algunas cosas, con el tipo de cambio que liberó el primer día prácticamente, pero después, bueno, eliminó retenciones. Pero siempre, eso eran situaciones muy parciales. Acá lo que hay que ir hacia un cambio de sistema profundo, tema, reforma fiscal, reforma monetaria, la reforma previsional, la reforma laboral, ¿no? Número uno. Si lo que queremos es que el país salga adelante, y todo orientado hacia el orden de la libertad, porque esa es otra de las cosas. Nadie habla de economía de mercado. Lo que hay que instalar es un sistema de economía de mercado. Dejémonos de jorobar con eso. Entonces, ese es el rumbo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Por un solo partido? No lo veo. Una alianza de partidos, sí, que sean afines, sí, pero no van a tener para el 23 posibilidad de ganar la presidencia. Acá se requeriría un liderazgo que esté convencido de que ese es el cambio. Tal vez el liderazgo que tuvo Menem. Ahora, si no aparece, hay que hacer algo, que es, para mí, convencer a los potenciales líderes o candidatos de presidente, me parece que van a estar más de cerca de Juntos por el Cambio, de que tienen que ir hacia el sistema de economía libre. Ahora, esto ya está en marcha, por lo menos por el lado del Juntos por el Cambio, por el lado del PRO. No están asumiendo realmente esas posiciones de ir hacia ese lado. Y además es muy interesante, porque lo está diciendo ahora, de que el primer día va a plantear cuál es la situación, si es que llega el primer día, porque el tsunami económico se nos va a venir encima antes y ahí no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Pero suponemos con marcapasos y, como decía Balbín, lleguemos ahí. El primer día hay que plantear la situación, cosa que no hizo Macri, y además plantear el plan integral de reformas estructurales y ganar la confianza con eso. Entonces, lo que tengo que convencer es al futuro candidato posible a presidente y, por supuesto, a toda la gente que lo acompaña, porque la situación va a ayudar en ese sentido, de que la situación va a ir empeorando y la gente se va a asustar y va a ir aceptando, como le aceptaron a Menem.
Va a ser más fácil hacer los cambios. Ricardo.
Sí, a ver, yo comparto tanto lo que dice Álvaro como lo que decía Ale antes, y yo, hay algo que a mí siempre me llamó la atención. Hay como una especie de furor en los liberales de querer un presidente liberal o un candidato a presidente liberal. Yo creo que el liberalismo se construye de abajo para arriba, incluso en política. A mí me encantaría que en el país empezaran a crecer la cantidad de concejales, de diputados provinciales, de diputados nacionales, liberales, que empujen las reformas políticas en el lugar donde se tienen que llevar a cabo, que son las asambleas legislativas. De acuerdo con la Constitución, el que fija las políticas a largo plazo es el Congreso, el Poder Ejecutivo ejecuta. Lo que pasa es que vivimos en un país tan acostumbrado al caudillismo político que todo el mundo quiere ser presidente o tener un presidente afín. Y en realidad el liberalismo difícilmente vaya a tener un presidente afín durante mucho tiempo. Y como dice Álvaro, a lo que se puede uno, a lo que podemos aspirar es a convencer a los candidatos de los países, de los partidos mayoritarios, a que tengan ideas más o menos liberales, pero sobre todo actuar fuertemente en el Congreso y en las legislaturas, que es donde se justamente se presentan las políticas. Es decir, el liberalismo tiene planes de gobierno y deberían estar explicitados en el Congreso, ¿no? Yo creo que es mucho bueno, más importante la labor legislativa que la presidencial. ¿Sí?
Una última, si me quedan 4 minutos o cosas por el estilo. ¿No ven un liberalismo que en aquellos años no estábamos tan divididos?
Probablemente había menos personalismo, o por lo menos lo que yo recuerdo de la acción política y en la universidad también en esos tiempos era que todos estábamos detrás de ideas y queríamos que las ideas florezcan y no tanto detrás de personas. Hoy hay una cosa mucho más de seguir personas que de seguir ideas, y eso obviamente no tiene mucho que ver con el pensamiento liberal, me parece.
Quizás también tiene que ver con que las peleas, los debates, lo ves en tiempo real, viste, en las redes sociales, todo el tiempo está esto y yo te contesto, y parecería como que todo el tiempo te estás peleando, y antes vos veías a uno o dos que cuando los invitaban a la televisión, que solamente era Neustadt o algún artículo, alguna carta de lectores en el diario, pero esa era toda la pelea que se podía ver de no sé si había más o había menos, pero no se veía definitivamente. Y ahora es como que está exacerbada, porque no solamente discuten los referentes que están sino todos los seguidores de atrás, los que no los conoce nadie, y que además ya no discuten eso, o sea, esa agresión es insulto, sin ningún tipo de argumento.
Eso no existía antes. Álvaro, no sé si está de acuerdo conmigo.
Perdón, no te escuché.
Que eso no existía antes, el insulto, el agravio, el descalificar.
Bueno, fíjate vos la gente que representaba el liberalismo en aquel momento, como mi padre, vos mismo con tu avión y otra gente, Sánchez Añudo, qué sé yo. No se nos ocurre que era gente con jerarquía personal, con altura, educados, que era importante, ¿no es cierto? Y no pasaban al agravio y al insulto, como por ahí se ven algunas voces ahí. Y porque ahora, ¿qué pasa? Que es cierto que esta gente ha sabido captar un poco el llamado hartazgo de la sociedad. ¿Te acordás con el que se fueron todos en aquel momento?
Sí.
Al final no se fue nadie, pero un poco es el hartazgo de la llamada clase política, y que además la situación está muy mala y en peores condiciones que todavía antes. Entonces, bueno, ahí o que se vayan todos de vuelta, pero no, aparecen voces que por ahí captan ese mecanismo no por las ideas tanto, sino por la forma de plantearse las situaciones. Yo creo que vamos a ir por el buen camino, en el sentido que la sociedad ya está bastante informada de cuál es el camino que tiene que hacerse, aunque no del todo, porque si vos hablas hoy de privatizar aerolíneas, que habría que privatizarlo o eliminarla, y bueno, te saltan a yugular muchos, ¿no es cierto?
Bueno, pero siempre hubo de eso.
Pero por eso lo importante es tener el próximo presidente que tenga un plan, un programa de fondo, que lo aplique integral, que lo aplique desde el primer día, que gane los consensos de los otros partidos y marchar por adelante, porque si no, no hay salida. No hay salida desde el punto de vista de que seguimos en proceso de decadencia y además de crisis cada vez más profunda. Pero yo creo que eso se va a poder llegar. Soy optimista por ahí, ¿no? Demasiado optimista, pero...
Pero lo que sabemos es lo que... Navegamos bastantes años en esto, no nos rascamos en realidad, sino que laburamos con lo que pudimos, obviamente, en cada momento. Sabemos que vos tenés que trabajar con lo que hay para cambiar el país.
Claro, o sea, claro.
No tenés el ideal de todo.
No, por supuesto.
Así que, bueno, yo te agradezco, Álvaro Alzogaray, que has estado acá recordando toda la gestión de tu padre y de el liberalismo, es decir, vos también hiciste lo tuyo, como mucha gente que laburó en su momento. Alejandro, que no porque era más chico y se llevó la
vida. Y seguimos trabajando, ¿eh? Lo que pasa es que
seguimos laburando. Y
con más razón ahora, porque más es necesario ese cambio hacia el liberalismo, mucho más necesario ahora. al respecto.
Y Ricardo Rojas también, que laburó mucho, pero claro, sí, cobraba $100 de hiperinflación. Así que no sé si tiene. Nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias, Álvaro, por haber estado en el programa. Gracias, Alejandro. Gracias, Ricardo. Gracias, Leo, en los controles. Hasta la semana que viene. Que la pasen bien. Bueno,
gracias, Roberto. Gracias. Y saludos, amigos. A todos.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
In other words, acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar